las 8:16 y hasta hora de la mañana. Queremos conversar sobre el tema de Sokimich, pero básicamente sobre quien fuera su presidente por 28 años, Julio Ponce Leroux. Para entender quién es este hombre que estuvo a cargo de esta empresa, apareció un libro, todo sobre Julio Ponce Leroux, del periodista Manuel Salazar, con quien estamos en contacto hasta hora de la mañana. Manuel, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo está, Manuel? Preguntarle directamente y entrar de lleno a la personalidad de Julio Ponce Leroux. ¿Cómo se construye este hombre que termina siendo un ejecutivo presidente de una de las mineras más importantes del mundo? ¿Cómo se forja y qué tan importante es Pinochet en su historia?
Mira, él desde muy pequeño tiene un enorme talento para los negocios. Veraneaba en Maitencillo, compraba pescado en la caleta y lo vendía al doble, al triple del precio entre los veraneantes. Pero además en ese momento él tiene un golpe de suerte que le va a cambiar la vida, ¿no? Es vecino, su familia son vecinos de la familia Pinochet Iriarte, ¿no? En Maitencillo, en los veranos. Pinochet en ese tiempo es capitán mayor de ejército, estamos hablando de mediados de los años 60. Julio Ponce juega con el mayor de los hijos, no Agustito, los otros son muy chicos, pero poco a poco las niñas empiezan a crecer. Julio Ponce se enamora de Verónica, una de las hijas. Pasan 5 años, a fines de 1969 ellos se casan en Iquique. Pinochet es general de ejército, jefe de la guarnición de Iquique, una de las más importantes del país. Luego él va a hacer su práctica fuera de Chile, viaja a Canadá, después va ya casado a Panamá, a cargo de un cerradero. Viene el golpe militar y él vuelve. Y habla con su suegro, le dice, suegro, yo quiero ayudarle a la reconstrucción de Chile. Quiero trabajar con usted. Pocos días después lo llama el ministro de Economía, Fernando Leni, y le dice, mira, hemos decidido nombrarte vicepresidente ejecutivo de CONAF.
¿No? ¿De CONAF? De
CONAF, sí. Julio Ponce es ingeniero forestal. Y a partir de ahí, paralelamente, mientras desarrolla trabajos ejecutivos en CONAF y otras empresas estatales, él empieza a hacer negocios privados, ¿no? Básicamente, con ganado, arrienda fundos, compra ganado, vende ganado, se transforma en uno de los principales productores de carne de este país, abastece a Santiago y a las grandes ciudades, mientras desarrolla su trabajo en CONAF, en Llanza, en Enami, en Schwager, en Chilextra y en otras empresas estatales.
Con estabilidad para los negocios.
Exacto. Ahora, esos negocios, ¿cómo los hizo? Eso ha sido investigado en distintas oportunidades. El Consejo de Defensa del Estado a comienzos de los 90 presentó una querella que finalmente, por razones jurídicas, digamos, no quedó en nada ese proceso. Ahí se intentó comprobar de que los negocios de Ponce en esa fecha eran ilícitos, porque él además conseguía grandes créditos, ¿no?, en Corfo. Porque a fines de los 70 es designado también gerente general de Corfo, a cargo de la privatización de alrededor de 300 empresas que estaban en manos del Estado. Y ese trabajo lo hace junto con el equipo económico de la dictadura, no de Pinochet. Eso dura hasta el año 83, cuando Ricardo Claro, empresario muy conocido, muy partidario del régimen militar, ¿no?, financia una denuncia que circula en un panfleto anónimo en los altos mandos del ejército, en el gobierno, donde también él revela ahí los antecedentes que permitían suponer de que Julio Ponce se había enriquecido ilícitamente. Eso, que se transforma en un escándalo en el régimen, lo obliga a renunciar a Corfo. Pero ya él había visto dentro de Corfo el potencial que tenía Sokimich. De hecho, él ya había sido presidente del directorio de Corfo antes de... O sea, son más de 28, deben ser 31 o 32 años los que estuvo a cargo de Corfo. Y ahí se habían hecho varios manejos contables, aparentemente, para disminuir el valor de Sokimich. También se había decidido licitar parte de esa empresa, ¿no? Uh-huh. 25% primero, 30% sí. después, etcétera, etcétera, hasta que se decide privatizarla entera. Ponce abandona el gobierno en el año 83 después de Sanónimo, y se transforma en representante de un par de empresas japonesas que están en Chile, del rubro minero. Paralelamente a eso, uno de sus hermanos es nombrado embajador de Chile en Japón. Esas empresas, podría ser una coincidencia, pero yo no lo creo, financian la adquisición de paquetes accionarios de Sokimichi. En ese momento también, el padre de Julio Ponce, que es un médico, ¿no?, que siempre ha vivido en la zona de La Calera y de Quillota, aparece como el principal accionista privado.
Manuel, para recordarle a quienes nos están escuchando, estamos conversando con Manuel Salazar, periodista, autor de Todo sobre Julio Ponce Lerú, a lo largo de todo este proceso en que fuiste configurando el perfil de Julio Ponce Lerú, ¿con qué te fuiste encontrando lo que se refiere también a su personalidad, a todos estos aspectos que tienen que ver con su actitud frente a los negocios que le fueron permitiendo también ir desarrollando y configurando su fortuna?
Mira, él es un hombre bastante quitado de bulla, digamos, que se vincó.
¿Aló? ¿Sí? Estamos con Manuel Salazar, él es periodista, investigador y autor del libro Todo sobre Julio Ponce Lerú, que acaba de lanzar este libro controvertido sobre la personalidad, sobre la historia de cómo el controlador histórico de Sokimichi, presidente por más de 28 años de la minera no metálica, logró construir su imperio. Hay que recordar que Julio Ponce Lerú además fue ex yerno de Augusto Pinochet, estuvo casado con una de las hijas de Pinochet, con Verónica particularmente, y finalmente durante la construcción de este imperio se ha cuestionado la forma en que él ha ido construyendo claramente su fortuna, y justamente hoy Julio Ponce Lerú vuelve a estar en los titulares de los medios de comunicación por su relación directamente con el financiamiento de campañas políticas, y particularmente con las campañas políticas de la Concertación. Y Manuel, te retomamos el contacto. Pati te estaba preguntando sobre los aspectos de personalidad de Julio Ponce Lerú. ¿Tú decías que era una persona más retraída o era una persona avasalladora?
Sí, mira, de alguna manera él trata de pasar desapercibido, ¿no? Uh-huh. Con el menor contacto posible con la prensa. Él se vincula muy estrechamente con el aparato económico del régimen militar, ¿no? Conoce a todos los ministros, los subsecretarios, la gente del Banco Central, pero también conoce a los empresarios. En la primera entrevista que él concede, el año 83, después de este escándalo que te mencioné, él dice, mira, se precia de que uno de sus mejores amigos es Javier Vial, quien era la cabeza de uno de los dos grandes conglomerados económicos que habían surgido en esos años. Uno es Javier Vial, el otro es Manuel Cruzat Infante. Y de hecho él hace negocios con Javier Vial, ¿no? Se presume en algún momento que también Javier Vial le facilita recursos para adquirir acciones de Sokimich. Pero, por ejemplo, él había administrado Julio Ponce Forestal S.A., que era la mayor empresa maderera y de papel. Bueno, finalmente se la vende Javier Vial, que Forestal pasa a ser la cabeza, ¿no?, del grupo en esos tiempos. Pero también él sufre un cierto desprecio, ¿no?, del empresariado nacional, básicamente el que proviene de la oligarquía o de la aristocracia chilena, porque lo consideran un advenedizo, un tipo que no estaría donde está si no fuera yerno del general, ¿no? Pero eso, bueno, también merecía en aquellos años mucho respeto, pues, o sea, y eso le facilita bastante las cosas, ¿no?
¿Pero logra meterse después en ese círculo que lo miraba con desprecio?
Poco a poco, ¿no? A partir de los años 80, en la medida en que él va consiguiendo éxito en su negocio, ya lo van reconociendo como un par, ¿no? Finalmente, cuando llega el año 87 a la presidencia de Sokimichi y transforma en los años siguientes a Sokimichi en la principal empresa no metálica del mundo, con plantas en 8, 10 países de todos los continentes, y finalmente vuelve la democracia, ya los empresarios lo ven como un igual, sí, ¿no? O sea, Manuel, le reconocen mérito.
Estamos con Manuel Salazar, que es autor del libro Todo sobre Julio Ponce Lerú. Lo hemos visto, Julio Ponce Lerú, en pocas imágenes. En general, como tú decías, él rehuye bastante de los medios de comunicación. Pero lo hemos visto, ponte tú, cuando fue a la Fiscalía Nacional, y una sonrisa constante. El no hablar con los periodistas, pero con una sonrisa que revela también algo de su personalidad, ¿o no?
Sí, sí, claro. No, él es un hombre que va siempre de frente. Uh-huh. Que yo creo que a esta altura ya hace algo de alarde de lo que ha conseguido. Uh-huh. Mal que mal, es un tipo que tiene, no sé, por el 35% de la propiedad de Soquimich. Eso debe costar hoy día cerca de 3.000 millones de dólares. Uh-huh. Claro, o sea,
no es menor, claro.
No es menor. Ahora, y además, dime.
Sí, en todo este proceso en el cual fue forjando su fortuna, lo que tú nos vas relatando, ¿en algún momento empieza a vincularse con la política? ¿Muestra algún interés en eso?
No directamente, uh-huh. ¿no? Pero sí, él, por ejemplo, el año 89, él reconoce que está ayudando económicamente en la campaña de Nambiji, ¿no? Uh-huh. Él dice, creo que es la mejor persona para este país, es un técnico, no es político, etcétera, etcétera. El discurso famoso aquel de esos años, ¿no?, de la gente partidaria de Pinochet. Más tarde incorpora en Nambiji al directorio de Soquimich, como a otros ministros de la dictadura, ¿no?, Sergio de Castro, entre otros. Y el año 90 también él decide, bueno, también tengo que tener algunos vínculos con el nuevo gobierno.
Exacto.
Y elige a la Democracia Cristiana para...
Ahí penetra. ¿Aló? Sí, Manuel Salazar, tiene algunos problemas técnicos, pero lo que estamos hablando sobre la personalidad de Julio Ponce Lerú, el controlador de Soquimich por más de 28 años, que finalmente salió de la presidencia, Patti, a raíz de todos los escándalos políticos y sobre las investigaciones de financiamiento irregular de campañas. Y ahí nos estaba contando Manuel que, claro, al principio Julio Ponce Lerú, a quien financiaba y a quien reconocía financiar, era el candidato de la derecha, Hernán Vigi, pero ya luego, con el correr de los años, entiende que sus lazos también se tienen que vincular con el nuevo gobierno. Y justamente Manuel nos estaba hablando de cómo comienza, Manuel, no, si nos vuelves a escuchar, de cómo comienza a establecer vínculos con la Democracia Cristiana.
Mira, él incluso lo hace con un gesto público. Él, el año 90, Marcelo Rosas le compra la revista Hoy a Emilio Felipe y Juan Hamilton. Marcelo Rosas, muy mencionado hoy día en la investigación de los fiscales, es un hombre muy cercano a Gutenberg Martínez, que en ese tiempo era eje central del Partido Demócrata Cristiano, el partido del presidente Elwin, ¿no? Y empieza a avisar en la revista Hoy. Aviso todo color, tapas interiores, inserciones de 8, 10 páginas, todo color, etcétera. No lo hace privadamente como lo pudo haber hecho, ¿no? O sea, podía haber emitido una boleta de las que hoy día se conoce, pero no, lo hace públicamente. Yo aviso, pongo aquí el logo de mi empresa en la revista Hoy. Y a partir de ahí se vincula con la Democracia Cristiana, ¿ya? Y mantiene esos vínculos hasta el año 98, cuando cierra la revista Hoy. Pero el mismo año 98 ocurre otra cosa importante para él y para Soquimich. Pinochet se retira de la comandancia en jefe del ejército, por lo tanto deja de tener poder real en la Fuerza Armada, y paralelamente Julio Ponce vislumbra que el posible nuevo presidente de Chile sea Ricardo Lagos, que finalmente lo es. Y bueno, él no tiene en ese momento contactos, ni vínculos, ni amistades en el mundo socialista o de la izquierda concertacionista, y decide establecer esos vínculos, ¿no? Hoy día se conocen algunos nombres de los iniciales, ¿no? Uh-huh. Osvaldo Puzo, que pasa a ser miembro del directorio, más tarde Enrique Correa, que maneja sus comunicaciones.
Sí, pues,
Y que lo ayudan a vincularse con este mundo desconocido para Ponce, ¿no? Socialistas, PPD, radicales, etcétera.
¿Y finalmente se asocia más a ese mundo que a la derecha?
No, amplía su abanico de relaciones, ¿no? Él mantiene siempre tres o cuatro personas en el directorio que son partidarios hasta hoy día de la dictadura y que fueron incluso ministros de Pinochet, pero también incorpora a gente de las transnacionales que están invirtiendo en Soquimich, y una que otra persona que proviene del mundo concertacionista y más tarde de la nueva mayoría.
O sea, ¿no?, bien amplio ahí en las redes que
sí,
va,
claro,
extendiendo.
Exacto, porque es necesario, ¿no? El hombre...
Claro.
Ponte tú, se vincula con los ministros de Economía, partiendo por el primero, que es el de Patricio Elwin, que es Carlos Minami, Alejandro Focklin más tarde, en Hacienda, conoce a los ministros, por obvias razones, no tiene tratos empresariales o de otro tipo con ellos.
Sí, Manuel, dada la contingencia, estamos con Manuel Salazar, que es autor del libro Todo sobre Julio Ponce Lerú. Las informaciones que lo vinculan al financiamiento de campañas de manera irregular, directamente más cercanas un poco a la nueva mayoría o a la Concertación, aparece vinculado también por ahí con Giorgio Martelli, prestaciones de servicio directamente a una de las filiales de Soquimich, SQM Salar. ¿Tú crees que el argumento en torno a Julio Ponce sobre que él no sabía lo que hacía Patricio Contese y que Patricio Contese finalmente quien va a ser formalizado hoy era quien determinaba a discreción a dónde iban los recursos? ¿Será posible, dentro de lo que tú lograste perfilar de Julio Ponce?
No, cuesta mucho creerlo. Además, siempre él, en las pocas entrevistas que ha dado, él dice siempre que ante algún problema que él lo desconoce, que eso lo manejan sus ejecutivos, etcétera, ¿no? Pero claramente, ¿no? En cualquier empresa, en cualquier grupo económico o gran empresa, el presidente tiene que estar al tanto, sobre todo si hay intereses importantes suyos en eso, ¿no? No, yo no lo creo. Imagino que lo vamos a saber con un poco más de certeza cuando terminen de investigar los fiscales y la investigación llegue a la justicia, ¿no? Al proceso. Pero eso está en curso. Yo personalmente creo que él siempre supo. De hecho, creo que él, ¿no?, de alguna manera decidía a dónde o a quién iban los recursos que entregaba la política chilena.
Y Patricio, ¿no?, Contés era como el brazo armado, finalmente.
Siempre ha sido su brazo derecho, ¿no? Uh-huh. Su amigo personal desde fines de los años 50.
Pero ¿y ahora cómo estará esa relación cuando vemos cómo va encaminándose el tema judicial?
Bueno, Julio, Contés se debe tener una fortuna de unos 300 millones de dólares. Yo creo que no habría mucho problema de estar algunos meses.
De hecho, asume la responsabilidad Patricio Contés. ¿Se genera esos vínculos Julio Ponce Lerú donde una persona puede inmolarse prácticamente por él?
Bueno, eso lo hemos visto en otros casos también, ¿no? Cuando hay grandes cantidades de dinero de por medio, no es bastante más fácil inmolarse, ¿no? O sea, claro, si tú tienes una cuenta de 300 millones de dólares, me paso un año en la cárcel.
Claro, así que me importa. Y sobre Giorgio Martelli, ¿qué antecedentes maneja? Estamos con Manuel Salazar, que es autor del libro Todo sobre Julio Ponce Lerú.
Muy poco, porque recién está apareciendo, ¿no? Yo creo que falta harto por conocer.
Pero en la lógica de Julio Ponce no aparece, como mencionado. Con la Concertación.
El libro está cerrado a comienzos de marzo de este año. Por lo tanto, gran parte de la arista política no está en el libro, ¿no? O sea, a mí me interesó más bien entregarle a la gente antecedentes sobre cómo llegó Julio Ponce a ser lo que es hoy día.
Sí.
Y eso está contado con mucho detalle en el libro, ¿no?
Claro.
O sea, te permite tener una visión global y un poco más acabada del personaje.
Sí, para cerrar la entrevista, aprovechemos de dar las coordenadas ahí del libro. Esto ya está disponible. ¿Dónde se puede encontrar?
En todas las librerías. El libro está desde el jueves de la semana pasada, ya está primero en el ranking de venta, digamos,
¿no? Sí, contingente.
Todo sobre Julio Ponce Lerú, su autor, Manuel Salazar. Lo despedimos y le damos las gracias por esta entrevista, Manuel. Que esté muy bien. Buenos días.
No, gracias a ustedes.
Cuídate, gracias. Buenos días.
Gracias, chao.
Porque las primeras horas son clave. Escuchas Mañana Será Otro Día. En